Aquí comienzan los viajes de Gulliver. De la Asociación La Sombra del Ciprés y COPE Ávila.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos un día más a los viajes de Gulliver. Un programa que lo han creado unos chavales de una asociación, la Sombra del Ciprés. Y todo gracias a Cadena COPE Ávila. Tenemos en la sala de máquinas a Manuel Gutiérrez. Y quien les habla, César Díez Serrano. Y bueno, como esto era muy aburrido hacerlo solo, cuento aquí a mi derecha con mi compañero, amigo, inseparable y fiel historiador, Sergio Sánchez. Hola, Sergio.
Hola, muy buenas.
Segundo programa de la segunda temporada, ¿quién nos lo iba a decir?
Sí, que haya segundo programa o que haya segunda temporada.
Sí, las dos.
Las dos, ¿no?
Y bueno, pues hemos querido también dar un paso más y como no escatimamos, hemos decidido hacer otra entrevista más.
Otra más.
Ya.
Y no nos han denunciado todavía.
Pero es que encima, esta es más especial todavía, porque tenemos a nuestro entrevistado en un lugar muy particular.
¿Está en
casi. Vamos a saludar a Carlos Alameda. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pues es que estoy enfrente de un sitio que está en una de mis novelas, en 8 metros por segundo. Estoy justo a los pies de las cuatro torres.
Empezamos con
en
spam.
En un atasco, pero bueno.
Empezamos con spam desde el primer segundo.
¡Hombre!
Bueno, pues la primera entrevista que hago en un atasco.
Esta entrevista está bien porque no puede huir.
Es verdad, puede colgar.
Sí, pero se lo va a pasar mejor con la entrevista.
Bueno, pues Carlos Alameda, que es doctor en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, es también escritor. Tiene, aunque se dedica a muchísimas cosas, esto es un resumen, aquí está porque escribe.
Y porque está en un atasco.
También. Tiene escritas dos novelas, si no me equivoco. La primera fue Najar, dibújame en pólvora. Y la segunda, 8 metros por segundo. Parece que periodismo y literatura van de la mano, pero la realidad es que no todos los periodistas escriben. ¿Cómo te dio a ti por dedicarte a hacer esto, este mundo tan lúgubre? ¿Lúgubre? ¿Cómo es?
Lúgubre.
De las novelas.
Bueno, la verdad que yo creo que me dio antes por las novelas que por el periodismo, pero imagino que es algo que a todos nos pasa un poquito, a los que nos gusta escribir y tal, que es que cuando eres pequeño y primero que te gusta leer y luego que te gusta que te cuenten historias, y al final llega un punto en que tú dices, ay, si yo me las invento y las cuento yo, también esto mola. Y pues yo imagino que vino por ahí. Evidentemente el periodismo no tienes a lo mejor esa capacidad creativa que puedes tener una novela que es tu mundo y tú lo controlas, en periodismo tienes que contar lo que pasa, pero tiene mucho de narración, ¿no? Entonces también es, yo creo que está todo relacionado, ¿no?
Y además también tienes tu propio programa de radio también.
Sí, efectivamente, un programita en el que divulgamos ciencia, El Viajero de la Ciencia, y pues fíjate, ¿no? Es un poco raro, nos hemos juntado, hay gente que somos casi todos de comunicación, filología, teatro y otras materias, y hablamos de ciencia, o sea que es algo curiosísimo, ¿no? Es ciencia para humanistas casi, pero bueno.
Y cuéntanos, háblanos de tus novelas. ¿Son del mismo género? Bueno, empezamos por la primera. Najar, dibújame en pólvora. Vamos a venderlo. ¿Por qué nos tenemos que leer los millones de oyentes de este podcast? ¿Por qué tenemos que leernos esa primera obra?
Pues, venga, primero porque es cortita, que no, es broma.
Pero lo es, lo es.
Es barata también.
Está muy condensada, hay un montón de cosas, ¿no?, que están pasando ahora mismo en el mundo. Habla un poco sobre el tema de la radicalización, de cómo unos niños se pueden radicalizar y convertirse en unas personas completamente distintas de lo que en principio deberían ser, ¿no? Y cómo una ideología puede moverse por el mundo y ser destructiva, ¿no?, en muy poco tiempo. Y Najar plantea ese problema a través de la historia de una niña que vive una situación muy compleja de guerra en un país que es completamente misterioso hasta el final de la novela y que creo que puede ser muy sorprendente el darse cuenta de qué país es.
Ahí juegas con ese handicap hasta el final.
Para que te lo leas.
Ahí, para que te lo leas hasta el final, no sabes qué país es. Y mucha gente se sorprende mucho porque dice, madre mía, pero de verdad esto estaba pasando en este momento y en este país. Claro, es una novela distópica, como dice mi editor, que es una novela, por tanto, que se plantea un futuro complejo, oscuro y difícil, pero tiene sus rayos de luz también, porque yo creo que el lector tampoco le puedes agobiar, ¿no? Entonces, tiene capítulos más luminosos, más pues tiernos, y otros pues que son más duros, claro. Son la guerra, ¿no? Al fin y al cabo es una guerra.
Y luego tienes la segunda, que es más reciente.
Bueno, antes de acabar con la primera, debo decir que sí, sorprende ese país. Yo me la he leído, no voy a hacer spoiler ni nada, pero sí llevas una uniformidad en todos los capítulos, aunque, como dices, que unos son más tiernos, otros más duros, pero está muy bien compensado todo para dar uniformidad a la obra. Y sí, por supuesto, la recomiendo. César, estás tardando en leerla y sí, es cortita.
¿Pero puedo ya seguir?
Puede ya seguir, sí.
Está muy condensado, pero...
Ya.
Pues gracias, gracias por comentarlo, porque la verdad que es que no sé que es una novela que puede resultar en algunos momentos un poquito dura, pero bueno, sí que he querido un poco el equilibrio para que el lector se sienta también cómodo, ¿no?
Yo es que, o sea, insisto, quiero preguntar sobre 8 minutos por segundo, ya me dejáis, ¿no?
Ya te dejamos.
me voy a apuntar también a Najar, pero 8 metros por segundo, que además estuve en la presentación, es decir, tú estuviste en la presentación.
No, ahí no estuve.
Ahí no estuviste. No. Vale, pues yo sí que estuve.
Seguramente estaba leyendo.
Que por cierto, la portada me gusta mucho, así tipo cómic. Que es más reciente, ¿cuándo publicaste 8 metros por segundo? Hace...
Creo que hace ya 2 o 3 años, se me escapa un poco, pero creo que hace 2 o 3 años ya.
¿Y qué nos cuentas en 8 metros por segundo?
Bueno, 8 metros por segundo es que la gente que lea Najar dibujada en pólvora y luego lea 8 metros por segundo va a pensar que es de otro escritor, probablemente.
Porque eso dice mucho de ti, eso dice que eres muy buen escritor.
Pues no sé, pero es que hay gente que se me confundía, ¿no? Decía, pero esto realmente, ¿cómo lo has hecho? Porque es un poco raro, ¿no? Y digo, bueno, en 8 metros por segundo, como es una historia de periodismo, pues he forzado mucho el lenguaje periodístico. He buscado que fuera una crónica de lo que estaba pasando y no es tan... no se recrea tanto en las descripciones ni es tan poética como Najar. Es otra cosa, es mucho de acción, ¿no? Tiene los personajes, la trama, parece una película en algunos momentos. Es una novela thriller, intriga, también un poquito distópica, pero en la que se plantean problemas... pues que tienen que ver también con la radicalización y con la fanatización, ¿no? Y cómo la libertad de expresión puede poner en peligro a una redacción entera, ¿sabes? Entonces, bueno, pues puede ser bastante... Perdonad, porque es que me salta aquí el Google contándome que no sé historia.
No pasa nada.
Es una buena ruta.
Está dentro de este experimento de entrevistas. Entrevistas al volante, lo podríamos llamar. Entrevistas al volante.
Madre mía, tanta tecnología para que luego te corten una entrevista, de verdad.
¿Qué significa 8 metros por segundo? Porque tiene un significado, ¿verdad?
Sí, la verdad que es que tiene un significado que tiene que ver mucho con el sitio en el que estoy, porque estoy todavía a los pies de las 4 torres y tiene mucho que ver con ese sitio. Hay un personaje en particular que a todo el mundo que lee 8 metros por segundo, por lo que me han dicho los lectores, les gusta mucho, que es Ludwig. Es un tipo con el que es fácil también... identificarte, porque es un periodista de raza, que busca la verdad por encima de todo, que es muy valiente, y algo le ocurre, y como yo me temía que había que hacer algún homenaje a este personaje, pues bueno, el título prácticamente va por él.
Y eres guionista también.
Sí, he hecho algunas intervenciones en el mundo del guión, he perpetrado algún guión por ahí. Y bueno, bien, la verdad que era de ciencia ficción, todo lo que he hecho ha sido de ciencia ficción. Y pues fue curioso porque he ganado un festival de ciencia ficción con un cortometraje que no tenía efectos especiales, lo cual es muy raro, por lo visto, en el género, ¿eh? Yo no era especialista hasta... pero es muy raro, por lo visto.
Hombre, también tiene más mérito. Eso significa que el guión era bueno, estaba todo plasmado en ello.
Había gente que no le gustó mucho porque también era una situación dura, pero bueno, pues planteaba otra vez una realidad distópica, claro.
No sé si te está dando cuenta que te está retratando como un escritor muy duro, con situaciones duras ahí, o sea, ¿es tu marca a seguir?
Bueno, la verdad que quiero hacer cosas nuevas, porque lo que he hecho hasta ahora ha sido muy de denuncia social y de temas muy potentes, como, o sea, muy potentes en el sentido de duros, ¿no? Como la radicalización, como la como los atentados terroristas, como la libertad de expresión, y quiero cambiar un poquito.
Yo creo que todo tiene el ambiente del periodismo actual, lo que está retratando. Entonces, yo creo que eso es el registro en el que te has movido hasta ahora. ¿Qué nuevos planes tienes?
Pues sí, porque mira, en el mundo del periodismo tuve la fortuna de seguir muy muy de cerca la primavera árabe, y de ahí me han salido muchos temas para las novelas, tanto para Najar dibujada en pólvora como para 8 metros por segundo, ¿no? Pero ahora, por la profesión que tengo en este momento, estoy viviendo otra realidad que a mí me parece que está un poco oculta, que mucha gente en nuestro país, no te digo que no quiera ver, pero que no es cómoda tampoco. Y de hecho, el gran material del que tengo escrito para la tercera novela, ni siquiera sé si voy a poder publicarlo, por la sensibilidad, por lo sensible que puede llegar a ser para el público, ¿no?
Bueno, Carlos, yo lo que te queremos pedir es, te invitamos a que vengas aquí a una de nuestras tertulias y que nos cuentes todos estos avances y sobre todo que no te perdamos la pista de toda esta trayectoria, porque la verdad es que es una persona muy polifacética y podríamos estar hablando mucho tiempo contigo. Además, encantado de hacerlo.
De hecho él encantado en el atasco.
como lo di poco a la lengua, ¿no?
Así que bueno, pues muchas gracias, Carlos, por estar ahí, y ya te digo, estás invitado a venirte aquí a los viajes de Gulliver.
Muchas gracias, Carlos.
A vosotros y gracias a la asociación, que está haciendo un trabajo increíble por Ávila y por la cultura de nuestra tierra.
Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias.
Libros de cine. Now when I was a little boy, at the age of 5,
I had something in my pocket. Bueno, lo estaba pidiendo la gente. Hemos tenido decenas de miles de mensajes diciendo, ¿para cuándo una sección de cine y para cuándo una sección solo de Sergio Sánchez? Pues como los deseos de nuestros oyentes son
órdenes,
te hemos dado una sección.
Bueno, pues aquí ya tengo mi sección y me he visto un poco abrumado porque no sabía ni qué contar. Y digo, bueno, aquí, bueno. Y al final, pues he decidido...
Bueno, ¿qué vamos a hacer en esta sección?
Vamos a plantear un libro que se ha convertido en película, que puede ser tener un resultado bueno y otro malo.
Y hoy vamos con...
Hoy, por supuesto, vamos con el bueno.
Porque sí, somos así.
Somos así, empezamos con el bueno. Quería empezar con un libro que me gustara y que además fuese una buena película. Creo que en el inconsciente colectivo ha quedado muy buenas sensaciones de ello. Y por si hay alguna duda, y tú seguro que ni te has leído el libro y menos que la película...
Verás,
es La princesa prometida.
Ay, me sentí muy identificada con ella.
No te la has leído, ¿verdad?
Sí. No, he visto la peli.
¿Has visto la película?
He visto la peli.
Bueno, pues empezando diciendo que se publicó en
1900... Me la regalaron una vez. Una novia me la regaló.
Sí, ¿no?
Sí, me gustó mucho. Un saludo.
El libro se publicó en 1973, es obra de William Goldman, y además de un magnífico escritor... es también guionista de cine, y eso se plasmó muy bien en la película, porque seguramente habéis visto adaptaciones de libros que no tienen que ver en las películas, pero en este caso es absolutamente genial. Contando así un poco el argumento de la película, es muy sencillo y es a modo de cuento total. Es un abuelo que va a visitar a su nieto enfermo, y le empieza a contar un cuento. El niño quiere jugar a videojuegos, no, pero no, venga, que te voy a contar este cuento. Y al final busca esa complicidad, le empieza a contar el cuento y el niño pues quiere seguir como qué pasa con el cuento. ¿De qué trata este cuento? trata de la de una princesa que se le gusta, vamos, se enamora, aunque ya no lo saben, del chico de cuadras, de Wesley, el cual es raptado y piensa que ha muerto. Ya estamos aquí escuchando, muchas gracias,
sí,
Manuel,
sí,
por la
ahora mismo,
por la canción, que la banda sonora, por cierto, es magnífica, que es de Mark Knopfler, eso ya dice mucho. Y bueno, la pequeña Buttercup al final acaba prometiéndose con otro porque su amado Wesley ha muerto. Pero ¿qué pasa con el paso de los años? Que es raptada por el temible capitán Roberts. Y tiene ciertos personajes entrañables, como... ¿Lo vas a decir?
No.
No tienes ni idea.
No.
No.
Podría decir que sí, pero voy a decir
interpretado
que no.
Por el magnífico Mandy Patinkin. Está Íñigo Montoya.
Que te sabes ahí la frase, cuéntanosla, está pensando todo el mundo ahora.
Hola, me llamo Íñigo Montoya.
¿Y qué ha pasado?
Tú mataste a mi padre, bueno. Prepárate a morir.
Esa, ¿ves? Esa sí, no esa te la he dicho yo, porque pero sí que me
pero
suena.
Pero sí,
sí
no.
me suena.
Qué vergüenza, por favor. Seguro que todos recordáis esa frase, ha traspasado fronteras, hay camisetas, hay memes con Íñigo Montoya, español de nacimiento. Y con toda esta... adaptación cinematográfica, cerramos esta sección.
Pero te voy a hacer una pregunta.
A ver.
¿Qué es mejor, la peli o el libro?
En este caso, cualquiera de las dos. Da igual que te leas el libro, que te leas... O sea, que te veas la película, que te vas a quedar asombrado. Tiene un final espléndido. La película, no lo he dicho, tiene la misma edad que yo. Se conserva muy... Sí, tiene 50. No, el libro... o sea, la película... Ya tiene más de 30 años, así que... Y la protagonista es Robin White.
Perfecto. Bueno, pues...
Que esa tampoco te suena.
Después de dejar por el suelo mis conocimientos de literatura, y no será la última vez, despedimos esta sección, ¿no?
Despedimos esta sección, como no podía ser de otra manera, con... Hola, me llamo Íñigo Montoya.
¿Y qué pasó?
Tú mataste a mi padre.
Bueno, bueno.
Prepárate a morir.
Vale.
El libro en la mesilla.
Y como soy un envidioso tremendo y tengo que justificar que leo para participar en este programa, me he creado también una sección para mí, ¿vale?
Yo sigo indignado porque no te has visto ni leído La princesa prometida.
Pero sí, me la regaló una novia la película y está ahí. No
ahí
sé si la ha abierto.
Mark Knopfler, ¿sí que sabes quién es?
Sí. Bueno, vamos a lo mío. La semana pasada, perdón, la última entrega del libro en la mesilla, entrevistamos a dos autores, pero por lo general lo que vamos a hacer es hablar sobre un libro de superventa o no superventa para que le echéis un vistazo y le tengáis ahí de apoyo antes de iros a dormir. En este caso he elegido Falco, que es una de las obras más recientes de Arturo Pérez Reverte.
Has tirado por lo fácil, ¿no?
He tirado por lo fácil, sí. Pero no, Princesas Prometidas no. Voy a tirar un tío más duro, como es Falco. ¿Te has leído, Falco?
¿Lo dudas?
Sí, porque este hombre se lee todo. Yo, si el presentador es el que no se lee, es el que se lee todo. Bueno, pues Falco, que está basado justamente en la época de la Guerra Civil, en plena Guerra Civil, y habla el protagonista, que es Lorenzo Falcó, es, podemos decirle, un asesino a sueldo, un agente infiltrado, un doble
mercenario.
Agente, un mercenario, que trabaja para ambos bandos y, bueno, pues a través de sus aventuras peripecias nos va desentramando cómo eran aquellos años. Ciertamente, no sé si te habrá pasado a ti, encuentro muchos matices similares al Capitán a la Triste.
Digamos que es el Capitán a la Triste de la Guerra Civil en el siglo XX.
Con las facilidades de que es una época más reciente y toda la capacidad que puede tener P.R. Reverte de plasmar la historia, la puedes ver de una manera más cercana, porque al final, bueno, a la Triste, para los que no somos historiadores como nuestro amigo Sergio, digamos que tienes que hacer un ejercicio de fe, que lo que te cuentas así. Pero este Falco, sobre todo, toca ciudades como Salamanca, Cartagena, Madrid, que al final, bueno, pues sí que puedes ver ese reflejo. Me llamó especialmente la atención cómo los dos frentes de la guerra, los dos lados, como los plasma, que al final lo que transmite es que eran lo mismo. cada uno con sus historias, sus ideologías, pero al final mismas penurias. En un sitio
sí, al final hay más penurias y quizá, esto lo hemos debatido fuera de micro, que sorprende que la gente se pensaba que España estaba en guerra totalmente, pero no, cada bando hacía su vida y el frente era el frente, pero mientras...
Sí, de hecho aparecen multitud de fiestas donde la gente permanece totalmente ajena a que al lado están matando gente en un cementerio o en una plaza de toros hay un campo de concentración. Más allá de la trama, el libro está muy bien para quedarse con esos detalles. Además, es el primero de una saga, no sé si.
De una trilogía.
De una trilogía. A los amantes de la trilogía, pues estupendo. A los que renieguen de ellas porque al final te tienes que leer todos los libros, bueno, pues podemos poner el caso similar a de Capitán la Triste. Sí, efectivamente, te puedes leer todos los libros de corrido, pero de manera individual son libros que...
Te puedes leer de manera independiente.
Y bueno, pues esto es un poco lo que os recomendamos. Y a pesar de la opinión de Sergio, pues sí, me he leído el libro, me ha encantado.
¿Pero ¿vale? te lo has acabado?
Sí, me lo he acabado además, justo antes de entrar en el programa, justo esta mañana me lo he acabado. Estoy deseando empezar el segundo. Y vamos, no puedo prometerte que la próxima semana traiga un libro más rebuscado, igual sigo yendo a lo comercial.
El Falco 2.
Pero prometo mejorar. Y hasta aquí este nuevo viaje de los viajes de Gulliver. Y bueno, ¿qué te ha parecido, mejor o peor? ¿Cómo vamos? ¿Mejor o mejor?
Siempre se puede mejorar, hombre, si no.
Sí, sí, tan mal tampoco. Bueno, les emplazamos, os emplazamos.
Total, a todos. Espero la denuncia de Pérez Reverte.
Y de Belén Esteban, que seguimos ahí, esperándola. Muchas gracias a todos por seguirnos. Nos podéis encontrar en las redes sociales, tanto de COPE como de la Asociación de Novelistas La Sombra del Ciprés.
Podéis parar por la calle y hacernos fotos, invitarnos a una caña.
Pero con más calma, que no os agobiáis. Eso. En iVoox y en la página web de COPE Ávila. Muchas gracias a todos.